Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, no necesita presentación Reinaldo Escobar, que sigue acá con nosotros en el programa, pero hay que presentar porque está desde La Habana. Joanny Sánchez también forma parte de nuestro equipo de trabajo acá de las noticias como son, pero hay que saludarla a ella. Joanny, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, hola. Bueno, pues un saludo de La Habana a todos los oyentes y especialmente al colectivo que está del lado allá,
¿eh? A su esposo, sí, que está aquí con nosotros, por cierto.
Exactamente.
De verdad que sí, pocas veces tenemos la oportunidad de tenerlos a ustedes dos juntos. Ustedes participan con nosotros en el programa indistintamente, en días distintos de la semana, discutiendo las noticias. Pero hoy son ustedes los entrevistados. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de 14 y medio. 14 y medio es este diario digital que se edita totalmente en Cuba, que se monta en la internet, por supuesto. Discutíamos con Reinaldo, hablábamos con Reinaldo, el poco acceso que hay a la internet dentro de Cuba, es cierto. Pero de todas maneras, ahí está 14 y medio. Ahí existe este diario hecho en Cuba completamente. Incluso lo dice así, 14 y medio, diario hecho en Cuba. Vamos a comenzar. Primero que todo, Joanny, ya te hemos entrevistado por el periódico. Hay que hablar un poco cómo les ha ido en todas estas semanas de existencia de 14 y medio.
Bueno, Reinaldo, que está del lado allá del micrófono, no va a permitir que mienta de lo que ha pasado estas semanas. Además de porque compartimos vida, pues porque es el jefe de redacción de esta nueva publicación, ¿no? Así que creo que coincidiremos en decir que han sido semanas en que se han mezclado la alegría, claro está, del nacimiento, un nacimiento que llevó tiempo, llevó preparación, pero también la responsabilidad y el estrés de mantener un sitio noticioso que pretende actualizarse varias veces al día. Así que estoy a medio camino entre la satisfacción y el estrés.
¿Cómo se hace, Joanny, cómo se hace para enfrentar? Yo me preguntaba esto hace unos días. ¿Cómo se hace en tu caso con el periódico 14 y medio, con una casa, un marido, un hijo y también con el equipo que forma parte de 14 y medio? ¿Cómo, de dónde tú sacas para poder realizar casi más de...?
Bueno, tengo que agregar a la lista dos perros, un gato, unos pececitos y muchísimos amigos.
Y el elevador cuando no funciona.
¿Cómo se hace ahora sí con más...?
Pero el mayor reto es la profesionalidad, ¿no? A veces es complicado, no solamente por los temas organizativos, el estrés de cada día, el tiempo que no alcanza, las dificultades de acceso a internet que todos imaginan y conocen. Yo creo que lo más difícil también a veces es encontrar personas que estén dispuestos a pasar la línea, expresarse, escribir, poner su nombre, informar, reportar, con la consiguiente represalia que pueden sufrir. Eso es la parte más difícil hasta ahora, ¿no? Decir las personas, vengan, escriban, apúntense a esta aventura y a este sueño que es 14 y medio. Y bueno, saber también la responsabilidad que cae sobre uno por el castigo que puede sufrir esas personas, ¿no?
Reinaldo, ¿quién es más organizado, Joanny o tú?
Organizado, lo que es organizado, sí. Joanny, eso no tiene discusión. Ahí no se pregunta quién es más organizado, sino quién es organizado.
Pero que pregunto, organizado.
Sí. Bueno, pero yo quería añadir a lo que decía Joanny. Yo creo que una de las situaciones que más pesa sobre nosotros ahora es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad porque publicamos algo que nunca debimos haber publicado, o la responsabilidad por no haber dicho algo que no se nos podía haber ido, ¿no? Y ya después que tú publicas algo, ya eso no tiene remedio, la pusiste. Y cuando una noticia pasó y no la pudiste colocar a tiempo, pues se te fue, ¿no? Y eso es una responsabilidad muy grave, ¿no? Y lamentablemente a veces ocurre que hay un hecho que se conoce fuera de Cuba primero que en Cuba. Ejemplo paradigmático, cuando detienen a 20 y pico damas de blanco en un lugar y todas pierden el teléfono, nadie nos puede llamar a nosotros para decírnoslo, pero alguien pudo llamar y llama a Radio Martí, uh-huh, o llama a una estación fuera de Cuba, o llama a una comisión de derechos humanos fuera del país, y entonces la noticia rebota primero allá afuera, y mucha gente pudiera preguntarse, ¿pero qué estaba haciendo 14 y medio?
Increíble.
Bueno, no, nadie nos dijo nada, no pudimos enterarnos, eso nos duele cada día, que no podemos dar una noticia como esa, no por la primacía de decirla primero, no por la vanidad de la primacía, ¿no?
Claro.
Sino por la responsabilidad que tenemos con eso.
Eso tiene, voy ahora, más que hacer pregunta, a completar esto. Esto tiene una justificación, y es, digamos, el tiempo que lleva, por ejemplo, Radio Martí, trabajando este tipo de noticias. La gente, el disidente, el activista, está prácticamente que autoprogramado para cada vez que tenga un incidente, hacer esa llamada telefónica. Tiene los teléfonos nuestros al lado de acá. Quizás con el tiempo, entonces, nosotros tengamos que caerle atrás a 14 y medio, para, no estoy dando mi opinión, pero bueno, es que es parte de lo que sucede. Así por lo menos lo veo yo.
Sí, por suerte no estamos compitiendo.
No, por supuesto, nos estamos complementando. Tengo una pregunta, Reinaldo, Joanny, cualquiera de los dos. ¿Qué historias? Yo sé que el periódico está recién nacido, pero ¿qué historias hasta el momento ha quedado, yo diría, como la historia que está marcando en este momento a 14 y medio?
Bueno, permíteme responder a mí por aquello de las damas primero. Uh-huh. Y tengo que decir, y tiene que ver con la respuesta anterior de Reinaldo y con esta pregunta tuya, que nuestra especialización, o sea, por lo que queremos distinguirnos, no es por convertirnos en una especie de fábrica de chorizos de publicar noticias, ¿no? O sea, no sé si no significa que cada dos minutos usted puede revisar la página de 14 y medio y ahí hay un cable de agencia de prensa, porque eso lo puede hacer mejor la agencia EFE, la AP, la AFP y todas las agencias que se dedican con muchísimos recursos en el mundo a crear y difundir notas de prensa, ¿no? Nuestro sello personal, el espíritu de 14 y medio, se basa en los reportajes de calado, de profundidad, con esa envoltura humana que le da vivir una realidad y contarla. Hasta ahora, pues claro está, todos los reportajes que aparecieron en la primera semana han sido los más visitados. Por ejemplo, el reportaje Crónica Roja, escrito por Víctor Aliel, uno de nuestros principales colaboradores, recibió la mayoría de los hits el primer día porque, bueno, todo el mundo tenía la curiosidad de acercarse a la portada, a mirar, y además era un magnífico reportaje sobre una parte oculta de nuestra realidad, una Habana profunda, lastimada, dañada, ¿no? Pero hemos tenido muchos con bastante fortuna. Hace poco acá ha salido un buen magnífico texto de una colaboradora sobre las cirugías ilegales. Mañana esperamos también dar un golpe periodístico con un reportaje muy bueno. Así que los números están abiertos, las estadísticas también, pero estamos felices, ¿eh?
Yo creo que sí, cumple un mes. Precisamente.
Sí, el día 21 cumplimos un mes.
Reinaldo.
Solo un mes.
Solo un mes.
Solo un mes, ya hemos trabajado tanto.
Sí. Y precisamente me gustaría un poco para que nuestros oyentes, y poniéndome en el lugar de ellos, no el equipo de trabajo, pero cómo se diseña, cómo se asignan las historias, cómo se seleccionan los artículos, caerle atrás a la información, como tú decías, dentro claro. de Cuba, que no es fácil tampoco. ¿Cómo es el día a día?
Bueno, mira, hay, como se dice, una enorme cantidad de temas que están allí, a veces a uno se le ocurre, a veces a uno no se le ocurre, ¿no? Ejemplo muy especial que te puedo poner, todo el mundo sabía que a los médicos le habían aumentado el salario, ¿no? O que le iban a aumentar el salario. Pero ya la noticia se fue, a los médicos le van a aumentar el salario y no más nunca se habló de eso, ¿no? Pero nosotros que estamos allí, pues sabíamos que el cobro se iba a efectuar el día 10 de junio y que solo hasta el 10 de junio no había cobro, no se hacía una materialización eso. Y como sabíamos eso, pues un equipo de nuestro se repartió por distintos hospitales y pudimos entrevistar a técnicos de rayos X, enfermeras, médicos, para preguntarle, como en aquel cuento de la cucaracita Martina, ¿qué me compraré? Y esa era una cosa que, bueno, es una ocurrencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso lo podemos hacer, estamos allí, podemos hablar el mismo día con los médicos que cobraban y nos decían cosas muy conmovedoras, que iban a arreglar el techo de su casa, que iban a comprar una lavadora del sobrino, bueno, cosas increíbles. Y la noticia
de
está allí.
De todas maneras, sí. Sí. Yo quisiera agregar a eso de la organización, que casi todas las semanas hacemos lo que son las líneas generales temáticas que podrían desarrollarse esa semana, ¿no?
Muy bien.
Si viene un evento cultural de peso, como ahora que viene Boleros de Oro, o un evento deportivo como cuando estuvo el Grand Prix de judo en La Habana, o un evento político como la visita de un mandatario a la isla, esas líneas temáticas se escriben, se ponen visibles para todos. Pero después van apareciendo lo que podemos llamar los hechos fortuitos, ¿no? Claro. Los inesperados, los que hay que salir a la calle a buscarlos o crear...
El crimen de Baracoa, por ejemplo, ¿no? El crimen de Baracoa, por ejemplo.
Exactamente.
El crimen, vamos a decirlo, le voy a dar a promoción a 14 y medio, el crimen de la playa de Baracoa, que eso sale la nota oficial del Ministerio del Interior. Al otro día, Radio Martí tiene una nota donde se entrevista a una persona allí en la playa Baracoa, donde dice que no, que ahí no había ninguna colaboración del extranjero, que eso no era una salida real, que ahí lo que hubo fue un tumbe, una cuestión mafiosa, ¿no? De matar a esta gente ilusionada con la salida del país, por el motivo, me imagino, que será el tumbe, ¿no? Del dinero. Pero inmediatamente ustedes, 14 y medio, se van allí, al lugar, y entrevistan, y son los que sacan el nombre de Lazarito, el visitaxero, que fue uno de los asesinados.
Sí, que es el nombre con el que lo conocen en el pueblo, tiene otro nombre en el carnet de identidad, Orlando, pero es el hijo de Lázaro y todo el mundo le dice Lazarito.
Lazarito. Y entonces, incluso después nosotros aquí en Radio Martí completamos una información, una segunda nota del Ministerio del Interior que sacan, la completamos con la investigación de 14 y medio. Es decir, en ese momento, sí. O sea, es el hecho de estar en el lugar y yo creo que
eso es muy bueno. Ese ejemplo es magnífico y que es muy bueno que lo cuentes, porque yo creo que esa es la esencia de cómo podemos trabajar hermanados y en colectivo. Agencias de prensa, pequeños grupos informativos, sitios digitales que se dedican al tema de Cuba dentro y fuera de Cuba. Si nos hermanamos y colaboramos, creo que el producto final sería una información de mucho más calidad para la población.
Claro. Y yo creo que esto en el periodismo se evidencia, por ejemplo, y a nuestra audiencia, ¿no?, dentro de Cuba. Acá en el sur de la Florida, los canales locales trabajan con cadenas internacionales de televisión.
Por supuesto.
Y cuando usted ve, por ejemplo, un accidente en una carretera, usted puede poner tal canal y está viendo la misma señal porque el helicóptero de esos dos canales está difundiendo la noticia, cada cual para su público, ¿no? Uno para los americanos y el otro los hispanos. Así que yo creo que el complemento viene muy bien. Me quedaba pendiente la selección de artículos. ¿Cómo se hace?
Bueno, mira, ahora mismo nosotros estamos cerrando líneas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, una línea a largo plazo es hacer entrevistas a personas que estén llevando algún tipo de proyecto de la sociedad civil o de partidos de oposición o de cualquier cosa alternativa, ¿no? De esa manera, pues, por ejemplo, hicimos una entrevista al señor Cuesta Morúa sobre su proyecto constitucional, a Eliezer Ávila, que ha fundado Somos Más, a Madrazo, que tiene este proyecto de integración racial, a el amigo que hace Fornari, que tiene la Asociación por la Libertad de Prensa. Y vamos a seguir próximamente, pues tendremos allí al señor Elizardo Sánchez, que nos explicará de qué se trata este Comité de Derechos Humanos. Obviamente tendremos en breve tiempo allí a Berta Soler explicándonos todo lo que hacen las Damas de Blanco. Estará allí también Fariñas hablando de su proyecto en el centro de la isla, José Daniel Ferrer hablándonos de un Paco. Es decir, toda la gente que en Cuba tiene un proyecto de oposición, de sociedad civil, proyecto alternativo, alguna biblioteca, todo, cualquier cosa, pues tendrán en 14 y medio un espacio para poder explicar de qué se trata. Y creo que eso es una línea de trabajo que va a continuarse siempre porque hay más proyectos de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Tenemos una cartelera cultural que realmente estamos haciendo mucho énfasis en esa cartelera. No creo, tengo que decirlo con absoluta franqueza, que haya más gente yendo a los teatros ahora porque se enteren por 14 y medio. Eso sería una... Pero lo cierto es que estamos construyendo la cartelera como hormiguitas poco a poco y está creando una estructura que cuando ya realmente haya un acceso mayor a eso, sí, la gente va a ir a visitar el sitio para enterarse de lo que está pasando en una galería, en el teatro, en un cabaret alternativo, en una discoteca gay, en lo que sea. Todo lo vamos a tratar de poner ahí.
Y yo creo que, perdóname, Amado, sí. Yo creo que el éxito está en el trabajo objetivo que realizan y sobre todo preciso, porque hay tanta prensa suelta por ahí que uno trata de ayudar, entre comillas, ¿no?, encaminarla. Sí. Y en el caso de ustedes no es necesario, porque se ve que son, al menos objetivos sí lo son.
Sí, eso sí. Claro, está, siempre lleva mucho control y filtros, ¿no? Porque tenemos que tener especial cuidado en ese tipo de información falseada, distorsionada o inflada que el propio gobierno puede estar interesado en infiltrar en nuestra línea editorial para desprestigiarnos como medio informativo, ¿no? Entonces hemos tenido que desarrollar, claro está, mecanismos de supervisión de la información, de cotejar con las fuentes, lo que vamos a publicar. Eso a veces ralentiza un poco el trabajo, pero nos da la tranquilidad de que todo lo publicado allí ha sido comprobado.
¿Tendrá 14 y medio una opinión editorial en un momento determinado, ante un hecho determinado? ¿Pudiera 14 y medio tener una opinión editorial?
Eso está en discusión todavía, sí, por el equipo, ¿no? Recuerda que somos un equipo colegiado y a veces ponernos de acuerdo es complicado, ¿no? En lo personal, yo creo que los cubanos estamos saturados de la política del editorialismo en los periódicos. Demasiado editoriales por grama, demasiada voz oficial. Así que mientras 14 y medio se pronuncie lo menos posible como entidad y permita como canal pronunciarse a otros, yo creo que haremos un periodismo mejor. Pero esa es mi opinión, habrá que ver cuando lo lance en la mesa de reunión de 14 y medio.
Sí, yo quisiera añadir eso que dice Giovanni, es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que hay que escapar del editorialismo, lo cual no quiere decir que no haya que hacer editoriales. Todo que, por ejemplo, hay que decir, nuestra hermana, que es una hermana nuestra, la revista Convivencia, sí, tiene siempre unos editoriales magníficos, editoriales incluso que se han editado como libros y que algún día pasarán a la historia de este país como lecciones para el futuro de Cuba, ¿no? Pero nuestro diario no pretende tener esa función. Lo que no quita que un día pase en Cuba algo, ojalá que pronto, que merezca ser un gran editorial.
Bueno, claro, eso es parte de la cuestión, o quizás apoyar un candidato dentro de Cuba en un momento determinado.
Bueno, esa parte sí no la voy a querer, porque realmente el día, y en esto estoy seguro que Giovanni me va a dar la razón, el día que en Cuba exista la posibilidad de que haya candidatos concurriendo a la competencia con plataformas que serán sometidas al criterio de los electores, puedes estar seguro que a nosotros nos tocará, en todo caso, describir esas plataformas y en algunos casos encontrarle los defectos y las virtudes. Pero no creo que tomemos partido por ninguna.
Ah, bueno. Claro, y en indeterminado momento,
sí, yo apunto
pues
eso y diré que 14 y medio será siempre incómodo para los políticos, ahora y después.
Muy bien. No será incómodo para ustedes, porque llegado ese momento, ¿no?, habrá que vender publicidad y hay que anunciar al candidato.
Como un fakir, dormiremos en una tabla con clavos.
Claro, y hablando de la editorial,
no tenemos ningún prejuicio con eso.
Me parece muy bien. Y llegado el momento también, en una fecha, en un hecho, pues sería importantísimo también conocer qué opina, ¿no?, con un editorial que dice al electorado.
Más estila,
¿eh? O al, ¿cómo se llama?, al público, el 14 y medio. Giovanni, hay muchas personas que me preguntaban, como sabes que participas en el programa, ¿qué va a pasar con Generación Y? ¿Lo abandona? ¿Sigue? Me gustaría que por esta oportunidad pues también dieras información al respecto.
Claro, bueno, Generación Y es mi vida, ¿no? O sea, es el sitio que amo, que me ha hecho la persona que soy. Se mantiene dentro de 14 y medio como un blog independiente. Uh-huh. He tratado de aumentar la frecuencia de publicación desde que existe 14 y medio también, porque sé que muchas personas visitan ahora el sitio periodístico porque van buscando de alguna manera los textos de mi blog, ¿no? He tratado también de algo de la mística de Generación Y que se impregne en los textos de 14 y medio, de ahí que estemos haciendo junto a cada autor de los artículos un trabajo de edición muy muy estrecho, ¿no?, para poder beber de esa mística que tiene que ver mucho con la mirada de un ciudadano, con la óptica de alguien que camina por las calles, con la gente que se hace preguntas. Generación Y sigue, ahí estoy. Si van a 14 y medio lo verán ubicado en un lugar privilegiado en la parte superior derecha. Pero ahora, además de ese hijo, de ese espacio tan importante para mí, pues tengo una casa más grande que se llama 14 y medio, que por cierto también tiene la Y.
Yo tengo una pregunta que a mí siempre me llama muchísimo la atención. ¿Y por qué? Porque toda la semana hacemos los programas, la tertulia de este programa se hacen con periodistas invitados dentro de Cuba. Ustedes son parte de esos periodistas. Sin embargo, la falta de acceso o el problema de acceso a la información que hay dentro de Cuba, eso los tiene que golpear a ustedes a la hora de editar un periódico digital, un periódico en sentido general, para poderlo editar. Porque, por ejemplo, estoy leyendo una de las cuestiones que tienen ustedes, una de las noticias que tienen ustedes, el nuevo número de Convivencia aborda aborda la ley de inversión extranjera. Convivencia es una revista independiente que edita Dagoberto Valdés, pero se edita digitalmente. Ustedes tienen que tener un acceso al internet para poder leerla, a no ser que Dagoberto les mande un papelito de la...
Obviamente, exacto. Somos grandes amigos de Dagoberto y le dijimos, Dago, antes que ponga la revista en internet, mándanos el índice de la portada.
Para poder conocerlo. Pero hay cosas, por ejemplo, que salen en Cuba Debate, que son opiniones oficiales del gobierno cubano, que salen en Cuba Debate y no en Granma ni Juventud Rebelde. Cuba Debate es en internet. Tienen que tener un acceso en internet para saber qué está diciendo el gobierno cubano en ese caso. ¿Cómo
no
puede...
necesariamente.
A ver.
No necesariamente, y aquí va mi tesis de la internet sin internet. Aunque estamos en situaciones muy complicadas y verdaderamente difíciles de acceso, no queremos que los lectores se acerquen a nosotros teniéndonos lástima por no tener acceso a internet, sino que se sorprendan de lo que podemos hacer a pesar de no tener ese acceso. Entonces, en mi caso personal, he sido una gran abanderada de explotar las pequeñas rendijas que se abren. Una de esas pequeñas rendijas, desde febrero pasado, y se lo comento a la audiencia porque a lo mejor muchos no lo están usando con todo su potencial, es el servicio de correo electrónico vía teléfono móvil, que es Nauta. A través de Nauta yo me he suscrito a todo, a todo. Así que yo me levanto en la mañana y no solamente tengo los editoriales del País, de Cuba Debate, sino también de Cubané, de Martín Noticias y de todas las publicaciones que me interesan y que pueden nutrir en datos, noticias y reportes la labor que hacemos, ¿no?
Interesante. No, 14 medios se edita en La Habana, Reinaldo y Giovanni.
Sí.
Próximamente, ¿corresponsalías en el resto del país?
Bueno, cuando tú dices próximamente...
Sí, en las próximas semanas.
En la próxima semana...
un poco más de trabajo, pero es la pregunta.
No, es que yo siempre trato de ir más lejos. Próximamente, ojalá tengamos corresponsalía en todos los países del mundo, ¿no?
Por Dios.
Pero eso va a ser como próximamente, en que la E es larga, próximamente. Sí.
Hágalo cantado, sí. Entonces.
Sí, pero de inmediato tenemos más que corresponsalía, tenemos colaboradores.
Colaboradores.
Tenemos colaboradores en la ciudad de Pinal del Río, amigos del equipo Convivencia que colaboran con nosotros. Tenemos colaboradores en Santiago de Cuba, en Ciudad de Ávila, en Santa Clara, en pequeños lugares de Cuba, como es ese sitio tan amado para nosotros, que es Tahuayabón,
sí.
En el centro de la isla. Allí... pues es una potencia de colaboración que tenemos allí y muchos lugares más que poco a poco vamos a ir creciendo.
Saludamos a Mario Félix y a su esposa,
al pastor Leonardo, claro que sí.
Son oyentes de este programa.
Me gustaría, ya en los minutos finales del programa, ¿cómo fuera distinto 14 y medio si Cuba fuera un país abierto, con más posibilidad de todo? ¿Qué diferencia hay entre el 14
bueno,
y medio?
Sí.
Sí, adelante.
Claro, no, sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que probablemente tendríamos mayor dinamismo, pero bueno, no habríamos nacido bajo las balas, que creo que tiene todo el mérito que han tenido también todos los periodistas independientes y las agencias de prensa que han nacido en Cuba, bajo la estrechez de libertades, bajo la falta de derechos, ¿no? Entonces quizás seríamos un medio mucho más moderno, con videos en YouTube, con un ancho de banda espectacular, pero quizás estaríamos hablando a un público hiperinformado que recibe notas, reportes, noticias por todos lados y no puede quizás tener toda la energía para descartar. Aquí estamos hablando para una población que necesita la información. Así que vamos a aprovechar ese momento, pero pensamos en un 14 y medio sin censura y con acceso a internet doméstico en cada casa.
¿Va dirigido a la sociedad civil cubana o va dirigido incluso a los altos dirigentes del gobierno que quieran entrar a internet y buscar 14 y medio? O sea, no 14 con numerito, 14 con número y ymedio.com.
Ahí hay muchos,
bueno,
muchos,
mira,
que lo leen.
Eso de la intencionalidad, de a quién va dirigido, ¿no?
Exacto.
Yo me voy a atrever a decir algo que no sé si podré estar en lo cierto, ¿no?
Okay.
Pero eso pasa como con la poesía, ¿no? O pasa como con el canto de los pájaros, ¿no? Se hace porque nace de donde nace, porque viene donde viene y porque es la verdad tal y cual es. No porque vaya dirigido a alguien especial. Nosotros no empaquetamos el contenido porque vaya dirigido a una o a otra persona. Así va y será recibido por cada quien de la manera que cada quien lo quiera recibir.
Bueno, sí, coincido en eso, aunque creo que el lector en el que pensamos cuando escribimos es el cubano dentro de la isla. Incluso hemos renunciado a explicar cosas que dentro de la isla se entienden. Cuando hablamos de operaciones por la izquierda, no queremos explicarle al público extranjero que se trata de operaciones ilegales. Si quieren entenderlo, se acercarán a nuestra realidad, investigarán y conocerán. Pero no queremos hablar el lenguaje de las guías turísticas.
Muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido maravilloso compartir y escuchar, ¿no? Y la participación tanto de Joanny desde La Habana como Reinaldo acá en los estudios.
Quiero aclararte que es primera vez que Joanny y yo estamos juntos en un programa como de este tipo o de otro.
Siempre hay una primera vez.
Es un inédito.
Con el estrecho de la Florida por el medio.
Bueno, interesante, no, histórico.
Sí, pero los une 14 y medio.
Ya hemos estado juntos en un programa que hacíamos que se llama Las Razones Ciudadanas.
Ah, bueno, sí.
Eso
sí.
No volvería que hacíamos nosotros en La Habana.
No, muy bien.
Y nos une las muy noticias bien. Como son.
Sí, nos une las noticias como son. Yo, de veras que sí, me parece que el hecho es difícil. Es difícil porque se dieron cuenta los dos que a propósito no hablamos de la represión del gobierno. Ese es de ellos. Sí, esa sí. No tenemos que comentarla nosotros.
No, eso...
Eso déjaselo a ellos.
Ese es el pan nuestro cada día.
Exactamente, yo creo que es importante. Ustedes no empaquetan para ningún público. Nosotros no tenemos que depender de la represión del gobierno para poder hacer este programa y hacer las preguntas. Así que...
Muchísimas gracias, Joanny.
No hemos hablado ni de la represión de la seguridad del Estado ni del embargo. Así que hemos logrado un buen éxito en esta entrevista.
Gracias, Joanny. Al igual que a Reinaldo, es un honor, es un placer que participen en este programa y sobre todo que colaboren con nosotros todas las semana desde La Habana.
Bueno, como siempre lo están haciendo, sí señor. Joanny Sánchez, gracias Reinaldo, y bueno, pues nosotros le ponemos punto final al programa.
Así mismo, gracias también a Johnny Hilfer y a Raúl Tapanes Estrella, pero si Dios quiere mañana estamos de vuelta acá, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.